que yo haga, con lo que los cineastas hagamos y representemos. Es lo que cada uno, cada espectador, asimila de eso en su mundo interior. Entonces, pues, eso es el arte.
¿Cuál es el papel del director de casting en la industria cinematográfica? Seguramente no nos suena conocido, pero sí que conocemos su trabajo.
Me conecto con los actores muchísimo.
Él es Alejandro Reza. Y en este especial del Festival Internacional de Cine de Morelia, visitó los estudios de Butaca 39 para contarnos sobre el fascinante mundo del casting cinematográfico, explorando los retos y la importancia que hay detrás de seleccionar a los actores perfectos para cada proyecto.
Y bueno, desde luego, pues el casting tiene un reto enorme porque es encontrar los actores que finalmente van a dar la cara en la película.
Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham, con el director de casting Alejandro Reza.
Hola a todos y a todas. Estamos el día de hoy en Butaca 39 con uno de los más relevantes directores de casting en nuestro país, Alejandro Reza. Bienvenido. Mi nombre es Sandra Aguilera.
Muchas gracias, Sandra.
Hola a todos y todas, soy Alejandro Sosa y pues nos da mucho gusto un episodio más de Butaca 39.
Hola a todos, estamos aquí en el corazón de Morelia, Michoacán,
en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, en Butaca 39. Y hoy estamos súper emocionados porque vamos a abordar y ahondar en algo que normalmente no se toca mucho, que es el tema de cómo escoges un actor, ¿no? Y el día de hoy tenemos no a uno de los mejores, Sandra. Al mejor director de casting de todo México. Y la verdad es que estamos con muchas preguntas, estamos con muchas dudas e inclusive con mucha emoción, pues, por entender un poquito más en qué consiste la dirección de casting, ¿no? Y empiezo con la primera pregunta, Alejandro. ¿Cuál ha sido para ti tu mayor reto en algún proyecto de casting, considerando que has estado en películas muy diversas una de otra, como por ejemplo la de Un Embrujo de Carlos Carrera, pero también has estado en películas más hollywoodenses de mayor escala, por decirlo así? ¿Para ti qué ha significado castear actores con un background totalmente diferente? ¿Y cuál ha sido tu mayor reto en tu larga carrera como director de casting?
Pues, en principio me gustaría decir que a mí me gustan los retos. Yo creo que por eso me involucré de alguna manera en esta profesión. Hacer una película en todos los sentidos y en cualquiera de los departamentos que configuran la producción tiene sus retos. Y bueno, desde luego, pues el casting tiene un reto enorme porque es encontrar los actores que finalmente van a dar la cara en la película. Entonces, cada película, cada proyecto, porque a veces no te lo esperas, a veces dices, wow, esto es un reto en mi carrera, ¿cómo voy a encontrar esto? Y a veces piensas que la película va a fluir muy bien, o el proceso del casting más bien va a ser fácil, por ponerle un nombre, y acaba siendo un reto. Y al revés, a veces piensas que el reto... O sea, lo que quiero decir es que todo proyecto en algún momento presenta un reto. Porque hay mucho riesgo, porque hay como muchos elementos que juegan en la configuración final de un reparto. Entonces, ha habido retos distintos. Esta película que curiosamente mencionabas, que fue el Embrujo, que ya fue hace pues cerca de 30 años, y que además en esa película pues había jóvenes cineastas que ahora son grandes directores o gente muy importante en la industria. Bueno, para empezar, estaba como productora Berta Navarro, a mi queridísima Berfa, quien me da mucho gusto que va a tener un homenaje aquí en el festival, y Berta fue la productora, el director también muy querido, Carlos Carrera, un gran cineasta. Estaba, por ejemplo, Rodrigo Prieto como director de fotografía, estaba Rodrigo Pla como asistente de Carlos, y bueno, aparte de todos los actores, gente que después creció el principio de la carrera de Luis Fernando Peña. Pero aparte de los actores, porque ese casting lo hicimos en conjunto con Claudia Becker. A Claudia le tengo mucho cariño, aparte de una compañeras de trabajo y socia, finalmente un gran ser humano, una cineasta apasionada, quien pues en muchos sentidos fue mi mentora, de quien aprendí muchas cosas del casting. Ella estaba en el casting, también Sandra, su hija, con quien somos muy buenos colegas hasta la fecha, y un servidor. Y pues para mí ese fue el primer reto, yo creo. Ya antes había habido retos en las dos producciones que había trabajado anteriormente, pero ahí en Bruco tenía una gran responsabilidad porque había que buscar actores que no eran actores. Entonces, por allá hay suave, un personaje maravilloso en la película, que era un brujo, que era un señor que tenía 96 años y que era un maya. Encontré en un pueblito donde pues se dejaba por terracería, donde no había luz eléctrica, donde vivían, investigué, y el pueblo más donde había más longevidad en todo el estado de Campeche era ese pueblo, no me acuerdo el nombre.
Esto es Butaca 39.
Y así van surgiendo los retos, y yo creo que la vida misma o el universo en sí te va como poniendo esas oportunidades y esas escalonadas que te van poniendo en retos más grandes. Luego vino años más tarde la película de Mel Gibson, Apocalipto. Y desde la primera entrevista que tuve con Mel, dijo que pues había un reto de él, quería, para él lo más importante era trabajar con no actores, como lo había hecho en su película anterior, que era La Pasión, y me habló de los mayas, y yo empecé a platicarle de la experiencia que había tenido en esta película y todo lo que implicaba y cómo era la gente maya, y él estaba muy emocionado y muy platicador. Tuvimos una entrevista como de 2 horas, que es muy poco usual, y más con un director tan importante y tan famoso. Fue la primera vez que trabajé con alguien así como internacional a nivel Hollywood. Y fue un reto, y así siguen habiendo todo el tiempo. Ahora mismo estoy en un reto que está tremendo, pero todo el tiempo hay retos, y a mí me encantan los retos porque eso te da como un ánimo de buscar algo que es tal vez difícil de encontrar, pero que sabes que lo tienes que encontrar.
Oye, Alejandro, bueno, es muy, muy enriquecedora esta plática, porque vamos a conocer qué hace una castinera, quiénes son los que están detrás de una película. No son los actores, los directores, sino de las áreas primeras, ¿no? Las locaciones, los castings. Tú iniciaste tu carrera como actor, trabajaste un poco, y luego te fuiste enamorando de hacer casting. ¿Cómo educaste tu ojo para seleccionar ahora en estos proyectos quiénes deben de contar esas historias a través de una pantalla?
Efectivamente, el casting, pues sí, ha sido un departamento que ha estado un poco al margen o aislado, que mucha gente no sabe ni qué es, y que está como saliendo a la luz últimamente a nivel de más abierto, o que pueda tener una proyección más grande de la que normalmente tiene. Digo, esto es porque ahora se está dando, no es necesario. El casting puede seguir oculto y va a seguir existiendo mientras haya cine o televisión o teatro, que finalmente el teatro es el origen. Pero es de los departamentos, sí, efectivamente, que han sido menos reconocidos, porque es muy, muy nuevo que, por ejemplo, la academia la Academia de los Óscares esté reconociendo y por primera vez va a haber un reconocimiento al casting. En la Academia de Televisión de Estados Unidos, ya llevo algunos años también, tuve el honor de ser invitado y de participar en esta contienda. Y ahora parece que, bueno, estamos en pláticas con mi colega Luis Rosales para que en la academia de aquí de México se incluya ya también el casting. Y efectivamente es un departamento, bueno, para la gente que no esté bien informada, en la producción de cine intervienen distintos departamentos y cada departamento tiene su cabeza, que es pues el jefe o responsable de todo su equipo. Y así como es el departamento de fotografía, el departamento de vestuario, donde hay un arte, donde hay sonido, pues también hay casting. Y efectivamente, como que locaciones y casting es como lo que primero tiene. Empezamos siempre en la avanzada. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Hay que encontrar a los actores antes de poder empezar a producir o incluso preproducir una película. Y sí es de los departamentos con los que siempre se inicia. Gran reto, porque pues el reto es hacer una película. Yo a través de mi carrera he experimentado muchos naufragios, tristemente, de proyectos que ya nunca ven a luz, que incluso se han realizado y se han posproducido y no, nadie los vio. Es muy triste y es muy frustrante, ¿no? Es como muy gratificante cuando, como bien lo decía, empieza como en avanzada. También es el primer departamento que termina. Normalmente casting ya termina cuando empieza la producción o la filmación de una película. Claro que siempre hay que estar ahí en guardia y al pie del cañón por cualquier eventualidad, que han tocado muchísimas. Y ya ves, bueno, cuando te invitan a ver un screening o el corte de una película, pero muchas veces, por no decir la mayoría, ya lo ves hasta la premiere. Y es sorprendente, muy gratificante ver que tu trabajo tuvo un sentido.
Siguiendo un poco con esa pregunta, pues tú estudiaste actuación y en algún momento entonces viviste desde el otro lado la parte del actor buscando una oportunidad, del actor buscando un lugar en una producción, en una obra de teatro, en alguna producción de tele, no sé. Bueno, estudié actuación, entonces he vivido mucho de eso y te quiero preguntar desde ese lado. Como actores, de pronto hacemos muchos castings en un día. Por ejemplo, en Ciudad de México puedes hacer hasta 8 o 10 castings de un lugar a otro. Y muchas veces en un mes no quedas en ninguno, o sea, no te dan callback. Yo lo que te quisiera preguntar es, ¿hay una parte de ti que se conecta todavía con esa sensación como de tristeza, un poco de frustración de que no quedas en nada? ¿O cómo vives ahora desde esta otra parte? ¿Te conectas todavía con los actores o entiendes esa parte de los actores? ¿Y cómo lo manejas? O sea, ¿de qué pasa desde tu perspectiva con todo ese sentimiento que además miles de actores pasan por ello?
Me conecto con los actores muchísimo. Yo creo que es con quien más me conecto, desde el fondo de mi corazón. Y antes que actor, digo, como ser humano y como ser humano necesitado de tener, encontrar un sentido a la existencia, a la vida misma. Y yo creo que yo soy como de alguna manera bastante sibarita. Hedonista, me gusta lo que implica satisfacción visual, auditiva, sensorial, en todas sus expresiones, gastronómica. Y eso es parte del arte también. O sea, antes de concluir con esto, me gustaría ahondar un poquito en la pregunta anterior, que ya no dije que me preguntaba sobre el ojo.
Educar
el ojo. Me acuerdo que cuando, al poco tiempo que empecé a trabajar como freelance con Claudia Becker, un día me dijo, me gusta que tienes ojo y hay muy poca gente que tenga ojo. Yo vi que, ¿qué me está diciendo esta señora? En principio, aunque sí, digo, en el fondo estaba entendiendo lo que me decía, pero el ojo es más un factor visual que es importantísimo en el cine, como arte que comprende lo visual, y desde luego ahí está la estética. A mí siempre me gustó mucho la pintura. Yo antes de, por eso estoy ligando a estas dos cosas, porque antes de ser actor o de estudiar o de pretender estudiar ser actor, yo quería ser pintor. Y bueno, mi padre, pues, ni era actor ni pintor. Yo era un adolescente, tienes que estudiar una carrera más seria. Era un adolescente conflictuado y confundido y me mandaron a un curso intensivo de orientación vocacional con una psicóloga que me tuvo 3 días encerrado. Y la conclusión fue, ni ciencias ni no sé qué, bellas artes. Mi papá no tuvo la respuesta porque, pues, bellas artes... ¿cuál? Y él dijo, arquitectura es parte de las bellas artes. Y empecé a estudiar arquitectura muy joven. Estudié 2 años de la carrera, luego estudié algo de diseño. Entonces, esa educación que tuve, yo creo que el cine es arquitectura, el cine es música, el cine es pintura, todos los elementos de arte que hay. Y bueno, a esta película del Brutalist que acabo de ver en esta muestra y ha sido una de las películas que más me han emocionado. Ahí está la arquitectura en el cine, ahí los planos, la fotografía. Es sublime, es extraordinario. Es esta parte donde hay este ojo, hay un ojo, hay un oído, la música, todo. Pero yo creo que a mí me formó mucho. Yo de niño dormía rodeado en la biblioteca de mi papá, rodeado de pinturas, libros de arte. Uno de los libreros enormes tenía los libros de arte abajo y unos libros tremendos. Entonces, a mí desde niño estuve como muy ligado a la pintura, al Bosco, a Van Gogh, a la pintura flamenca, al Greco, a tantas cosas, desde pintores primitivos, Picasso. Entonces, yo creo que un poco ese ojo tuvo que ver mucho con eso. También mi padre era un melómano. Oía muchísima música. Entonces, pues, yo escuchaba cuando ponía el sonido volumen desde niño muy pequeño y ya estaba escuchando ópera, estaba escuchando Mozart, estaba escuchando sobre todo Bach, Beethoven. Y luego mi hermano, ya grande, que me lleva varios años, mi hermano mayor, escuchaba los Beatles. Entonces escuchaba también música ya más pop. Entonces todas estas cosas que desde niño o adolescente te van conformando quien finalmente eres como ser humano, y tuve el gran privilegio de tener pues un poco de esta educación que me ayudó a entender todos estos conceptos visuales, digo, a entender, no sé si entender, a percibir más bien o a gozar. Entonces el gozo de todo esto eventualmente me llevó a querer ser actor, pero igual podía haber sido bailarín. Me encanta la danza, me encanta el baile, me encanta, me hubiera gustado ser cantante, cualquier cosa en el arte. Y en el teatro encontré pues mi primer asidero, donde lo gocé muchísimo, donde aprendí las técnicas, las corrientes que había entonces más en boga. Estuve en una buena escuela en ese momento, que era el CUT, el director, que fue mi maestro también, era Ludwig Mergules, para mí uno de los directores del teatro en México más respetados. Más adelante me revolucionaron el concepto de lo que era el teatro otro maestro, ya no en la escuela, sino en la praxis como actor, que era Juan José Urrola, que era un monstruo, un loco, un erudito. visto de otra manera muy distinta a la primera formación que había tenido antes de entrar al CUTCO, José Luis Ibáñez. Entonces, esto me hizo amar el teatro, me hizo amar profundamente mi carrera y a respetarme como actor, y me ayudó mucho a crecer como ser humano. Creo que yo era bastante tímido, todavía lo soy un poco, pero ese fue mi primer reto, yo creo. El pararme en un escenario con una seguridad de poder interpretar a alguien que no era yo, pero que en parte era yo, y eso es el actor. Y pues desde luego tengo muchos amigos actores y directores en raíz de teatro, que ahora muchos son grandes actores del cine. En esa época yo como actor de teatro, y era un teatro muy independiente, muy universitario, donde pues no había esto que tú me preguntabas de buscar oportunidades como actor, porque ahí mismo salían las obras. Luego participé en un grupo con grandes compañeros como David Evia, que sigue siendo un director de teatro muy respetable y un querido amigo, como Rita Guerreros, que fue mi mejor amiga, que desafortunadamente partió, y ella luego tomó una carrera más como cantante, y con ellos hacíamos un teatro enloquecido, o muchos otros compañeros que partieron, Sergio Hernández o Costar Castellanos. De ahí salieron también, eran muchaditos entonces, Jacobo Lieberman, pues ahora hace música de películas. Entonces, casi la mayoría de la gente de esa época está ahora en el cine. Entonces, como que fuimos pasando sin querer. Yo personalmente no lo busqué. Cuando lo empecé a buscar, porque luego estudié un poco en unos años en Londres, en Inglaterra, y cuando regresé era un actor desempleado, desconocido, ya los directores de teatro habían cambiado, tenía que hacer casting. Y ahí fue mi primer encuentro con Claudia Becker. Conocí a una directora de casting extranjera. Me invitó a trabajar con ella, hacer su asistente. Y por ahí empezó todo.
Butaca 39.
Ay, qué interesante todo lo que dices. Tú haces una pregunta como de escuelita, y te lo digo como director de cine. Estoy intentando hacer mis proyectos. He hecho dos largometrajes y me ha costado mucho trabajo poder entender y saber cuál es el actor que me conviene para esos papeles. Mis películas, una se llama Días 6, otra Almas Rotas, son muy intimistas. Por lo tanto, el tema del actor pues se vuelve fundamental, porque hay muchísimos silencios. Pues yo creo, yo les comento a ellos siempre, oye, no parpadees, no te muevas. Es decir, que todo tu grado de expresión venga de adentro, no de afuera. Y claro que me he visto en retos increíbles, ¿no? Y yo en lo personal lo hago un casting muy grande. Lo que hago es ver previo, sin que ellos se enteren ni siquiera, y después ya escojo uno y me aviento ese riesgo, porque si ese uno que escogí al momento de contratarlo, previo al casting, ya no me late, pues estoy en serios problemas, ¿no? Afortunadamente me ha funcionado. Pero te quería preguntar, tú que has estado casteando tantas personas durante estos 30 años de recorrido, ¿cómo le haces para no caer en la banalidad, en la parte superficial, como en esa epidermis, en la costra? ¿Cómo le haces para detectar? Tiene el buen ojo, ya no le dijiste. Y supongo que tienes un super ojo entrenado, pero ¿cómo le haces para saber que en la parte más íntima de ese actor vas a encontrar el personaje que estás buscando y que al final te cuenta no te des algo contraproducente y que se quede solamente en la superficie? Que mucho cine, no todo, no voy a generalizar, a veces peca de que no existe una verosimilitud entre el personaje y el actor y pues no se la crees. Y tú como espectador te desconectas y eso puede ser catastrófico. Los actores son, en una sopa, pues son un ingrediente principal. Es el ingrediente principal. Y si le echas más sal de la bebida, pues la sopa te va a saber horrible. ¿Cómo le haces? Perdón por la pregunta. ¿Cómo le haces para no regarla cuando estás escogiendo un actor?
Bueno, no regarla, pues es muy relativo, porque, claro, ni pánico y ni peor pesadilla en esto es el miscast. Entonces, pues hay que pensar mucho, y tu pregunta es muy interesante en el sentido, en primer lugar, pues está lo visual, ¿no? La imagen, porque es la cara que vamos a ver en la pantalla y que tiene que ser congruente con el personaje que estamos buscando. Pero más allá de esa cara hay un interior emotivo, un interior de riqueza, de contrastes emocionales, donde hay que encontrar ese equilibrio entre lo que está dentro y la imagen. Lo voy a decir de una manera muy burda, que sí está corriendo, pero es como adquirir un producto en el súper, que la caja puede estar muy bonita, pero el contenido puede estar vacío o lleno de sustancias que no te van a aportar nada a nutrición, que no te van a nutrir, no te van a alimentar. Y cuando a veces la cara a lo mejor no es como lo que te puedes estar esperando, pero que sin embargo tiene una proyección importante en la pantalla. Para mí, yo me fijo mucho en los ojos. Hace poco que tuve unos talleres con algunos actores. Es como donde veo, o yo personalmente veo como el interior, que de alguna manera ve si un actor está mintiendo o no, si está siendo superficial o no. Es como esa ventana al interior. Entonces hay que ver ese interior y que ese interior sea consecuente con el exterior.
Pero ¿cómo abres la casa? Si a veces tienes 300 personas haciendo fila afuera para castearlos, ¿cómo le haces para alcanzar? Te repito, son preguntas que no estoy aprovechando de que estás así para sacarte la sopa en muchos temas, porque me interesan mucho esas preguntas. A mí en lo personal, espero que también a la gente que nos está escuchando, ¿cómo le haces para abrir la caja rápidamente a través de la mirada, dijiste? Pero ¿cómo le haces para que, bueno, no se vuelva algo metódico?
Trato de evitar las 300 personas. Es otra cosa que tiene que ver con el actor. Yo lo viví eso y es... trato de evitarlo. A veces es imposible y a veces te rebate los tiempos. Son complicados, sobre todo cuando estás trabajando con más gente y los tiempos tienen que depender. Pero trato de evitar mucho que haya largas antesalas en los actores, de crecer una falta de respetos. Y a veces, pues, lo he vivido, pero no porque lo haya querido, sino porque la situación se ha presentado así. Y es incómodo. Yo mismo, cuando tenemos sesiones de callbacks, que a veces hay sesiones de todo el día, que son eternas y maratónicas, siempre recomiendo a los productores y a los directores que no hagan estas sesiones, porque hay un momento donde la película, donde se agota. Aquí en un festival de pronto estamos hambrientos de ver tanto cine y ya tantas cosas buenas que ver, y quiero ver todo. Y el año pasado durante varios días vi 4 películas y luego ya no entendía nada, no podía dormir. Y ahora me estoy poniendo en la disciplina, bueno, voy a ver 3, pero es demasiada información de pronto, y a veces sales de una película y tienes otra y dices, ya no puedo, tengo que procesarlo. Así es con el casting, así es con los actores. ¿Quiénes recibes algo? Y para complementar eso de cómo ves el paquete, pues a veces es difícil en una primera vista, y por eso existen distintas sesiones. Por eso existe el callback, el llamado callback, donde tienes que ver a ese actor una vez más para ver si realmente está funcionando. Y a veces son varias sesiones, luego hay que probar si hay química con los otros actores. Es un proceso largo. Y en cuanto a los silencios, me llamó la atención esto, porque creo que el silencio es un elemento, pues, que en muchos sentidos rica parte del universo, y que está en la matemática, está en la música, está en la arquitectura y está en el cine. A mí me parece más un reto para un actor cuando está en silencio que cuando está hablando. El silencio es algo muy, muy, muy rico en el cine. Diego del Río hizo una película que estuvo en el festival del año pasado, donde hay silencio, donde juega mucho con ese elemento, y es maravilloso.
Alejandro, te agradezco mucho este espacio que nos compartas, porque estás hablando finalmente de nuestro cuerpo y también de las emociones. Tú trabajas con las emociones.
Totalmente.
Y eso, pues, necesita otros criterios. Pero trabajas en una industria que finalmente...
Eso, bueno, eso ya es otra entrevista. Porque ahí también hay que cumplir, pues, con ciertos, pues, cánones, protocolos y Y hay que, ahí es encontrar la otra parte, de eso es otro reto.
Sí.
Porque hay que encontrar el equilibrio entre lo que pues se requiere por la otra parte de la producción, el estudio, la plataforma, o quien sea que tenga quien toman finalmente la decisión sobre el casting. Porque también quiero decir, es que a mí me dicen mucho, y hay actores que me dicen, es que no me has escogido para, pues es que yo recomiendo, yo soy un intermediario, yo soy como un mesero que te lleva el menú y te recomienda. Hoy tenemos este plato especial de la casa y debe probarlo porque... entonces, pues uno recomienda y a veces hay que ser insistivo, pero también a veces hay que saber callar. Es complicado, es un reto.
Y justo eso te quería preguntar, ¿tú cómo escoges tus trabajos? ¿Por el director, por la historia? Porque el cine trata de contar historias también.
Fíjate qué bueno que dices esto, porque
cuando yo ya conozco a un director, es más fácil o más complicado. Hay directores muy complicados. Hay directores que quiero mucho y son mis queridos amigos, pero son complicados. No lo digo en un sentido negativo, al contrario. La complicación es parte del reto. Y es más reto cuando no conoces a un director, no sabes qué está en su cabeza, no sabes sus gustos estéticos, no sabes cómo lo que está buscando. Entonces encontrar ese punto de comunicación que pueda llevar a un grado de convergencia es tratar de entender el mundo que él tiene, cómo ve, porque yo no sé si el azul que tú ves es el azul que yo veo. Entonces hay que como tratar de unificar estos universos individuales de los responsables de esto, que es el director, que es el guionista, director, directora, guionista, yo digo, son muy respetuoso, pero pues, estos seres que finalmente a quien tienes que, a quien estás sirviendo, a quien estás presentando tus recomendaciones. Porque a veces uno se apasiona tanto de la película. Yo es algo que aprendí con los años, a entender que finalmente no es mi película. Porque a veces me involucro muchísimo y estoy enamorado. Es mi película porque yo participo en ella, pero es el director. Y también son los productores, los estudios. Y cada quien tiene su punto de vista y hay que respetarlo y hay que tratar de como, pues... ir ganar cada uno de estos puntos para que haya un buen tejido, una buena seda, muy lindo.
Qué buena impresión. Bueno, a mí me gustaría preguntarte ya también por último de mi parte. Cuando realizas un proyecto y de los que has realizado, has seguramente pensado muchas veces que el cast que finalmente eligió el director o la producción pudo haber sido distinto. ¿Se los dices el cómo lo manejas o te quedas con cierto grado de frustración porque pues tú sabías a lo mejor las capacidades de los actores o las actrices que podían haber dado un mejor papel, o a lo mejor nunca te ha pasado, no sé?
Sí, claro que me ha pasado varias veces y sí hay frustración, pero es algo, hay frustración en toda la vida, cotidianamente todo, vivimos frustración por una cosa, por otra, por el tráfico, porque no me gustó este plazo, porque desde los asuntos más frívolos hasta los asuntos más emocionales hay frustración, y desde luego que sí, muchas veces ha habido esto, pero también he aprendido a través de los años a no, nunca me ha afectado, nunca tuve afortunadamente esta cosa de quedarme con pues hay que darle vuelta a la página, porque si no te vas a quedar frustrado por toda tu vida y no puedes crecer. Entonces, así es un poco con mi trabajo. A veces, pues hay opiniones y hay que entender que cada quien tiene sus opiniones y que a veces el actor que tú hubieras querido que representara ese u otro papel en una película no lo fue porque el director, alguien más en dentro de esta producción, eligió a otro. Y hay que avanzar con eso. Entonces, si es en el momento, dices, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero vamos para adelante. Siempre hay que ir para adelante. Siempre hay que ver como esa luz en el horizonte, porque si no se te cierra todo y vas a hacer un mal trabajo y vas a terminar enojado. Y lo peor que puedes hacer es estar trabajando enojado. Entonces, hay que buscar qué puede compensar a eso. Entonces, no es este actor. Bueno, hay muchos otros actores, hay muchas otras cosas. O puedes sugerir, o puedes, ¿y por qué no esto, esto? Y bueno, este actor, y yo había pensado, esta actriz no le va a ese actor, entonces hay que recomendar esto. Y hay ahí como un, pues bueno, esto es como jugar a las cartas. Ahora ya se trabaja mucho digitalmente, pero a mí me todavía lo sigo haciendo como ejercicio, con fotos físicas de actores y vas jugando con los personajes y formas familias y formas grupos y formas la empresa o formas la familia o formas los maleantes o formas esto y juegas como jugar a los soldaditos o a las muñecas. Es un juego, el arte es juego, sino para mí si no es lúdico no tiene sentido, aunque pueda ser tormentoso al mismo tiempo. Aunque pueda sufrir y lloramos y reímos en esas películas como ahorita lo estoy viviendo cada día en este maravilloso festival, son las emociones. Y ayer Coppola dijo una cosa que me emocionó mucho y que no es lo que yo como director, bueno, lo voy a decir de una manera como yo, no es exactamente que haya dicho estas palabras, pero como yo lo hago, como yo lo entendí, no es lo que yo haga con lo que los cineastas hagamos y representemos, es lo que cada uno, cada espectador asimila de eso en su mundo interior. Entonces, pues eso es el arte. Y a lo mejor lo que para mí puede ser una frustración o un miscast, para otros puede ser el mayor logro. Y hay que, eso es parte de esta diversidad que hay en la humanidad y que hay en el público mismo. Y que eso es lo que ha conformado durante la historia de la civilización, el desarrollo del arte mismo y desde luego del cine.
Fíjate que está padrísimo lo que dices y voy a hacer un comentario. Si la gente pudiera ver lo que estamos viviendo aquí, verían con qué pasión Alejandro está hablando. O sea, la verdad es que me emociona muchísimo el amor que le tienes a tu trabajo y que podría ser muy mecánico porque estás de repente viendo a muchísimas personas, ¿no? Así como oficina de gobierno, a ver, siguiente, pero no es así. Y eso que llevas 30 y tantos años en esto. O sea, qué padre, Alejandro, que lo sigas viendo, lo sigas vibrando con esa pasión, ¿eh? Pero fíjate que otra cosa que se me vino a la mente. En primer lugar, dijiste, hay que saber escoger al actor. En segundo lugar, que ese actor haga química con los otros actores. Y tercer lugar, que el espectador haga química con toda esa menjurje que acabamos de mencionar. Pues está súper complicado porque es como cuando el melate, ¿no? Que compras el melate y crees que te lo vas a ganar. O el melate tiene millones de combinaciones para llegar a un premio ganador. En tu caso es un poquito similar, porque si esta mezcla que tú mismo estás provocando no funciona, va a suceder algo. Pero bueno, el cine es como la comida, no es cuestión de gustos. Pero lo que sí creo es que, aunque sea cuestión de gustos, un mal platillo va a ser un mal platillo aquí en China.
Eso sí.
No todas las películas funcionan por sí solas. Creo que tienen que tener un profesionalismo detrás en todas las áreas. Y la tuya es el área, creo que más difícil, complicada y en la que yo no quisiera estar. Me iría más bien apoyarme gente como tú para poder contratar a un buen actor para un personaje que estar en tus zapatos, porque son zapatos muy difíciles de llenar. Yo en lo personal estoy conmovido con todo lo que acabas de decir, sobre todo por la pasión como hablas, y quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Butaca 39 el día de hoy, Alejandro.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un placer y un gusto hablar de cine y hablar de esta profesión. Entonces, como dijo Cuate en el, o como se mencionó en la inauguración de comer, comen algo así, se dijo, como comen todo el cine que puedan, aliméntense de cine, porque el arte es un alimento al alma, al espíritu, y es una necesidad que mucha gente, como funcionarios, no lo entiende así. Es algo como, es alimento para el espíritu, ¿no? Es parte de una papilla celestial, como la pintura de Remedios Varo. Creo que cuando ves una grande pintura que te conmueve o que te horroriza o que te hace temblar, como el Guernica o tantas obras de arte, o hoy es un movimiento de un concierto de Beethoven, o hoy es una canción de Freddie Mercury, o ves una película que te alimenta, que te forma como ser humano, que te sacude y te asusta y te acaricia y te pruebas los mejores sabores. Es alimento. El arte es alimento y el cine es alimento. Y este festival es una gran mesa llena de manjares, y como gran mesa llena de manjares, quieres comértelo todo.
Una pregunta bien importante. Estás siendo seleccionado o jurado, más bien, ¿verdad?, de los premios de la Academia. Pues qué honor estar involucrado con esa tarea tan importante y tan difícil. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto vale un voto? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo es que funciona? Porque al final de cuentas, para mí es algo totalmente ajeno. Y aparte, un director de casting, qué fregón que estés con esta área tan particular dentro de los premios de la Academia. ¿Cómo funciona el tema de la selección o la premiación de los trabajos que están en los Oscars?
Sí, bueno, pues para mí lo recibí con mucha gratitud. Sí, pues para mí es un honor que me han invitado a ser parte de la Academia. Pues lo tomo también como un reconocimiento a mi carrera, y me da mucho gusto que estén habiendo este reconocimiento en mi área, que es el casting, que antes no existía, como lo he dicho al principio. Es algo nuevo para mí también, estoy aprendiendo, y está configurado por distintas disciplinas, ¿no? Como el cine, como los departamentos. Desde luego la mía es el casting. Ahí hay gobernadores, y los gobernadores son los directores de cada una de las áreas. Y hay como dos categorías en las que votas: primero en tu área, y luego finalmente en general en la de los Oscars. Eso son etapas. Es un privilegio para mí y un agasajo tener la oportunidad de ver tantas películas y poder emitir un voto. Como pues ahorita en los festivales, que discutes con compañeros cineastas, con amigos, con gente que está afuera o dentro de la industria. Y a mí me gustó más esta. ¿Y cuál fue tu favorita? No, pues yo tengo dos. No, esta entre esta y esta. Ese tipo de discusión y de juego, hacerlo de una manera pues ya muy donde implica más una gran responsabilidad y honestidad. Entonces yo feliz de emitir ahí mi voto, mi pequeño granito de arena.
¿Puedes hablar con los otros jurados? ¿O es como cuando se da en un juicio en Estados Unidos que te aíslan así en una casa y te amarran casi casi con unas cadenas? ¿Acá sí puedes comunicarte con otros jurados?
No, bueno, pues ya puedes comunicarte con quien tú quieras fuera de la Academia, ¿no? Pero pues el voto es tu voto, como cualquier voto. Desde luego que hay que mantener toda la discreción al respecto. Y pues nada, estoy emocionado por esto. es un trabajo que implica muchas responsabilidades, pero pues qué placeres.
Aparte, tú eres mexicano y cuando hay películas mexicanas obviamente te gana el corazoncito, pero bueno, tienes que ser muy, obviamente, muy emocional.
Sí, hay que ser imparcial. Es como en la elección de un reparto. Yo vengo del teatro, conozco a la mayoría de los actores. Hay gente que es muy querida para mí, que es parte de mi vida.
Porque tú eres una especie de cupido. Y si no funciona y no hay química, nos vas a echar a perder la película. Pero bueno, tú ya sabes de todo esto y al final de cuentas es admirable lo que tú haces y yo estoy muy agradecido por este pedacito de historias que nos has contado el día de hoy y que se repita. Y me encarunaría algún día verte en acción, trabajar, invítame aunque sea el chisme, porfa.
Cuando quieras, Reza Casting, que es la empresa en la que soy cabeza y que además quiero reconocer a mi gran equipo, a mis compañeros de trabajo. Si bien yo doy la cara como director de casting y soy el quien cabeza y que ha formado a este equipo, con mis conocimientos cada uno aporta algo. Finalmente soy una cabeza de departamento y este departamento, cada elemento, como en una fábrica, tiene su función y su responsabilidad, y es una riqueza para que haya un mejor resultado. Durante muchos años trabajé yo solo o solo asistido por una persona, y con el tiempo pues he aprendido a conformar este equipo, que también nos permite poder estar haciendo más proyectos para que haya más cine.
Qué buena onda. Felicidades, Alejandro, y muchas gracias de nuevo. Gracias a Alejandro Sosa, Sandra Aguilera, sobre todo a ti, Alejandro Reza, que estuviste aquí con nosotros el día de hoy y que estamos súper contentos de lo que escuchamos y esperemos que la gente también lo esté.
Pues al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por tenerme aquí y por escuchar todas mis locuras.
Qué bonita loco es.
Algunos de los trabajos que seguramente han visto y que llevan la firma de Alejandro Reza son Apocalipto, 000, Señorita 89, Sin Nombre, Voces Inocentes, Bad Boys, El Agente 007, Nosotros los Nobles y, por supuesto, las nuevas series mexicanas de Netflix como Monarca, La Flor Más Bella, El Chapo, Club de Cuervos, llevan la firma de Reza Casting. Butaca 39, una producción de Comisión Fílmica de Morelia, H. Ayuntamiento de Morelia, Espacio Solaris y Huella Digital.